Pues vamos a empezar el gabinete, ¿no? Estamos casi todos. Bueno, estamos todos. Otra cosa es que el sonido nos acompañe. Pero salvo cuando me avise, ¿ya puedo? ¿Sí? Bueno, dice Quintanilla, se lleva las manos, cruza los dedos. Empiezo por saludar a Estefanía Molina, con la que teníamos algún problema, pero ya no parece. Hola, Estefanía.
Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no está mal. Aquí tenemos a Xavier Cerdá, lo tenemos un buen sonido.
Buenas tardes.
Y a Juan Manuel de Prada, creo que también, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde, pues nada, hablemos de la Navidad. De que, bueno, falta apenas un mes para que llegue y estamos en la gran pregunta. Bueno, ¿qué hacemos por Navidad? ¿Qué hacemos con la Navidad? Es un poco el debate que cunde en toda Europa y en el caso de España, pues ha instaurado entre responsables políticos de todo signo una idea común, no en todas partes igual de simétrica, pero el eslogan parece casi el de una campaña publicitaria, ¿no? Sería "Salvemos la Navidad". Bueno, ¿se acuerdan de cuando queríamos también salvar el verano? Los expertos dicen, advierten de que nuestro gran error entonces en el verano fue una desescalada a lo loco, ¿no? Ir demasiado rápido. El gobierno central de momento está rechazando confinamientos como los de la primavera y cada gobierno autonómico pues va tomando medidas a su, en fin, a su buen entendimiento y por su cuenta, que a esta hora pues están debatiendo, a esta misma hora, en el Consejo Interterritorial de Salud. Están todos los consejeros de Sanidad y el ministro de Sanidad, Salvadorilla, reunidos. Y de eso vamos a hablar, de qué significa lo de salvar la Navidad. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Si todo va como debería, según la previsión, en 20 minutos deberíamos empezar a saber algo de lo que está pasando en ese Consejo Interterritorial. El objetivo es, explicaba ayer el ministro Illa, establecer algunas recomendaciones conjuntas, porque noviembre está siendo el mes más letal desde abril, es lo que dicen los datos, y al ministro le preocupa lo que pueda venir coincidiendo con la Navidad.
No le escondo que, uniendo las cosas razonablemente bien, enfocamos con preocupación el mes de diciembre y sobre todo el periodo de Navidades, periodo muy especial en todos los sentidos, donde se produce un incremento de la movilidad y donde acostumbramos a reunirnos en los ámbitos familiares y sociales, unas Navidades que no tendrán, que no podrán ser necesariamente iguales que las que hemos vivido en años anteriores y sobre las que estamos trabajando con el conjunto de las comunidades autónomas para elaborar un paquete de recomendaciones al respecto.
Por comunidades, la de Madrid, que el viernes tiene previsto anunciar nuevas medidas de cara al puente de diciembre, insisten en que hay que hacer test de antígenos, que se tendrían que hacer en las farmacias. Según el vicepresidente Aguado, se pueden hacer a todos los madrileños antes de que lleguen estas Navidades. Declaraciones ayer en Al Rojo Vivo de La Sexta.
Yo lo que le traslado con todo el respeto al Gobierno de España es que no tenemos tiempo que perder. Es que los protocolos existen, Francia lo está haciendo. Y necesitamos manos, necesitamos seguir blindando el descenso de la curva en la Comunidad de Madrid y la mejor forma de hacerlo, además de la concienciación individual, es poder realizar test de forma masiva.
En esto discrepa el consejero Ruiz Escudero, que no ve realista poder hacer esos test de antígenos a todos los madrileños, 6,5 millones, 6 millones y medio, aunque Aguado pone el ejemplo de Eslovaquia, que en dos días hizo 3,6 millones de estos test. Bruselas ha recomendado este mediodía que esos test los haga personal cualificado, que no necesariamente tienen que ser sanitarios, y el gobierno madrileño, además de insistir en esos test, no descarta un nuevo cierre perimetral de cara al puente. Otras comunidades están pensando qué hacer de cara a ese puente que viene y ya hay cuatro que han decidido cerrar hasta que pase el 8 de diciembre. Son la Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria y en principio también Cataluña.
Bueno, hasta diciembre no, hasta enero. El caso de Cataluña es muy especial porque aquí nadie quiere tomar decisiones difíciles sobre la pandemia porque están muy cerquita las elecciones, ¿comprenden? Hoy, por ejemplo, Esquerra Republicana se ha levantado de la reunión en la que se tenían que aprobar todas las medidas que tienen que entrar en vigor el próximo lunes. Y se han levantado. Imagínense cómo va, qué ambiente hay en el gobierno en este momento.
Sí, ya estaban a la gresca antes de las últimas medidas que se han tomado y hoy directamente pues Esquerra se ha levantado. Como dices, en este caso se trata de relajar algunas de las restricciones, pero esta pelea política entre Esquerra y Junts per Cat deja en suspenso detalles de cómo se va a hacer esa desescalada que empieza el lunes. Esquerra acusa a Junts per Cat de falta de lealtad porque el plan se filtró, el plan contempla ir reabriendo poco a poco actividades como la hostelería, la cultura y la las instalaciones deportivas, el toque de queda pues se mantendría hasta enero. Cito para terminar dos comunidades más: Castilla-La Mancha, que ha ordenado hoy un cierre perimetral sine die, ya no hablamos de puente ni de Navidad, de momento sin fecha de levantar esa restricción, y en Aragón Javier Lambán ha prorrogado el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia hasta el 30 de noviembre. Allí se habla de tercera ola y aunque los indicadores van a mejor, según Lambán, el objetivo prioritario es evitar posibles secuelas económicas de cara a la Navidad.
Se trata de salvar la Navidad. Ahora mismo es fundamental que lleguemos al mes de diciembre en unas buenas circunstancias para que el comercio no se resienta.
Bueno, mensaje general, ahí lo tienen, ¿no? Quedémonos ahora en casa para volver a consumir dentro de una semana. Salvemos la Navidad. ¿Estamos repitiendo los errores del verano o es que nuestra situación económica realmente va a peor?
La revista científica de Lancet, que ha sido una de las referencias que hemos citado a lo largo de esta pandemia, ya hizo un diagnóstico sobre lo que hicimos mal en verano, la desescalada demasiado rápida, mientras los servicios sanitarios estaban faltos de recursos. Decía en un editorial, cuando el confinamiento nacional se levantó en junio, algunas autoridades regionales fueron probablemente demasiado deprisa al reabrir y demasiado lentas para implementar un sistema de detección y seguimiento eficiente. ¿Cuál es la situación ahora, vista también desde fuera? El epidemiólogo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, Pasi Penttinen, se llama, ha alertado de que España sigue estando en medio del pico de la segunda ola y que las vacaciones de Navidad no pintan nada bien. Y en lo económico, respondo a la pregunta con la estimación del Fondo Monetario Internacional, que en sus previsiones de otoño ha estimado que el PIB de España va a caer este año el 12,8% frente al 8,3% que estima para el conjunto de toda la eurozona. Ese 12,8% para España de contracción en este año actual es la misma proyección que ya hizo en junio, con lo que, según el organismo, poco o nada hemos avanzado en verano. Por otro lado, están las predicciones que se han ido haciendo a medida que se ve la vacuna más cerca. Recordemos, la semana pasada decíamos, coincidiendo con el anuncio de que la vacuna de Pfizer es efectiva más de un 90%, la agencia Goldman Sachs aseguró que creceremos el 7,1% en 2021 y el 6,4% para 2022, que es la mayor recuperación de toda Europa. Ahí están las previsiones.
Bueno, pues ahí estamos. Gracias, Asuna. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cuando escucháis ese eslogan, hay que salvar la Navidad, Juan Manuel de Prada, ¿qué te sugiere? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, se podría dar muchos significados, ¿no? Pero me temo que lo que se quiere salvar es la campaña de Navidad, la campaña...
Claro.
De ventas.
Claro,
de
no, que no querrás pensar que hay alguna cosa, algún atisbo de espiritualidad en esas afirmaciones políticas.
Bueno,
¿no?
Hombre, yo nunca hay que cerrar las puertas.
Bueno,
¿no?
No.
Yo creo que esta época va a propiciar muchas conversiones. Y a lo mejor estas Navidades, pues, aún sin quererlo, las vivimos de una forma mucho más espiritual, ¿no? En cualquier caso, sí, es evidente que se están refiriendo a la campaña navideña y que se están refiriendo a la economía. Y yo entiendo que se lance este mensaje, lo que pasa que al mismo tiempo creo que hay...
Juan Manuel, espera, a ver si si llevamos una tarde mona, una tarde maja, una tarde esas en que Quintanilla y yo vamos cruzando miradas de amor mutuo porque no sabemos cómo... A ver ahora, Juan Manuel. No. Xavier Sardá.
Sí, yo estoy aquí para cuando falle nosotros.
Salvar la Navidad, ¿a ti qué te sugiere? Luego volvemos con Juan Manuel porque se interrumpió bruscamente.
La gente del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que tiene un señor que se llama Penttinen, que sí. dice, oigan, lo que hay que hacer si se quiere hacer la Navidad es estar 10 o 14 días encerrados.
Sí.
10 o 14 días encerrados, pero encerrados, ¿eh? O sea,
sí, confinados, sí. Confinados. Como en el mes de marzo o abril, sí.
Y entonces, claro, se pasa la cuarentena todo el mundo y luego pues se puede reunir esa parte de familia que...
¿Los convivientes?
Sí, convivientes y luego piensa que es la Nochebuena, que es Navidad, y luego viene fin de año y Nochevieja y
Pero en Cataluña ya tenemos claro que nada de fin de año, si hay toque de queda a las 10 de la noche, hay nada.
Bueno, lo que dicen es esto, porque como cada en cada sector y en cada comunidad hay decisiones distintas, pero realmente qué precio estamos dispuestos a pagar. Se me ocurría a mí algo que se debe entender en sus justos términos, que es una ocurrencia, nada más. Pero imagínate que hubiese democracias sectoriales, por sectores, que votasen sectores. Es decir, me imagino que les preguntan a los sanitarios de este país, sanitarios, médicos, personal hospitalario,
sí, todo el mundo,
les preguntan qué debe pasar esta Navidad. Y me temo que lo que dirían es, hagan ustedes el favor
de quedarse encerrados en casa y no toquen lo que no suena. Sí,
estén tranquilos, no vaya a pasar como el verano que hicimos la desescalada aquella a la desesperada. Es decir, los contagios, por lo visto, se producen a nivel domiciliario,
sí,
en un porcentaje muy, muy, muy importante. Por lo tanto, si juntamos abuelos, nietos y las tías solteras, pues entonces se da, o los tíos solteros, claro,
vale,
y se da un contexto delicado.
Vale, Juan Manuel de Prada, hemos recuperado.
¿Me permites terminar?
No, ahora sí, es que no te permitía, claro, no te oíamos,
cortó,
¿eh? Vale.
Claro, se cortó, me lo ha dicho Quintanilla. No, vamos a ver, yo diría que no hay que contraponer únicamente economía y salud. Yo creo que hay otra cosa, ¿no?, que es nuestra humanidad. Yo creo que hay también una visión antropológica en el fondo, ¿no? Yo creo que la Navidad es un momento en el que creyentes y no creyentes reservan para alimentar, para nutrir sus relaciones familiares,
sí, sí,
para recuperar a esa persona a la que no ves más que de guindas a brevas, más que precisamente en Navidad. Entonces yo creo que cargarse la Navidad o no cargársela no es algo en lo que solamente entren los elementos económico y sanitario. Yo creo que hay otras cuestiones que tienen que ver también con la civilización, que tienen que ver, si se quiere, incluso con la salud psíquica de las personas, ¿no? Entonces yo pienso que ir a tratar de restringir estas reuniones, que yo creo que de alguna manera, más que restringirlas, lo que hay que hacer es, repito, hacer exhortaciones a la prudencia, pero yo creo que cargarse estas reuniones sería un menoscabo humano, digámoslo así, ¿no?
Pero aquí estamos intentando decir, ¿qué precio en vidas humanas estamos dispuestos a pagar para que las Navidades sean comercialmente y espiritualmente efectivas? Esa es la pregunta. Entonces si decimos, oye, sí, vale.
Bueno, yo sí estaría dispuesto a dar mi vida por estar con mi familia estas Navidades, por ejemplo.
Ya, pues a tu familia creo que no le gustaría la idea, ¿eh?
Sí, porque no es solo tu vida,
bueno,
es de tus familiares.
Hace mucho que no los veo, sí, hace mucho, y para mí la Navidad es muy importante.
Claro, claro, sí, padres, sí, pero hay que pensar en eso. O sea, ¿cuántos muertos estamos dispuestos, como lo que acaba de decir Sardá, ¿no? Estamos dispuestos a asumir.
No pasa nada si queremos...
No, yo lo que creo es que antes de que se produzcan estas reuniones, antes de que se produzcan estas reuniones, habría que intentar que la gente se pudiera hacer análisis.
Ya.
Se pudiera hacer estos llamados tests, ¿no? Yo creo que esto sí que sería importante.
Sobre todo porque deberíamos pensar todos que, bueno... Decía Juan Manuel, es importante reunirse con la familia, de acuerdo. Los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros, todo el personal sanitario, también le gustaría poder estar con su familia esta Navidad. Les gustaría mucho que fueran para ellos unas Navidades. Normalmente, como todo el mundo sabe, la Navidad es un periodo en el que se interrumpen las intervenciones, salvo las de urgencia. Los hospitales están tan vacíos como se puede.
Pero en este caso no.
Pero en este caso no. O sea que ellos pobres no tienen opción, ¿eh? Van a seguir pringando 10 horas y 12 todos los días.
Es decir, los que dicen que hay que primar la economía o establecer ese equilibrio entre economía y salud, es sencillamente pasarse por un hospital y por una UCI un ratito. Y cuando sales a la calle dices, Dios mío, esto es el infierno.
Me parece que ya puedo hablar con Estefanía Molina. Dice aquí un oyente que España es un país que nunca aprende y ahí están las sucesivas crisis que hemos pasado para demostrarlo. ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Qué queremos decir cuando decimos salvemos la Navidad, Estefanía?
Bueno, a ver, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista económico, pues tiene unas implicaciones y es la posibilidad de que se pueda funcionar de forma normal en los comercios.
Sepárate un poquito del micrófono, por favor, Estefanía. Sepárate un poquito porque las oclusivas nos ensordecen. Adelante.
Voy. Si es desde el punto de vista económico, yo creo que se refiere pues a la campaña de Navidad, a que puedan funcionar de forma normal los comercios, etcétera. Pero incluso yo creo que en torno a eso se ha generado una especie de falacia, porque el comercio online no está sustituyendo, pese a que está creciendo, a lo que es el pequeño comercio, los jugueteros tradicionales, las tiendas habituales. Se ha vendido una imagen como que el comercio online lo sustituye todo, y hay gente que verdaderamente lo está sufriendo. Los grandes almacenes que tienen esa capacidad logística, a lo mejor no, pero insisto, hay mucho vendedor que trabaja al detalle. Pero desde el punto de vista más de lo que viene siendo la Navidad como institución simbólica en nuestra sociedad, yo creo que ha puesto de manifiesto la importancia de las ceremonias. Por ejemplo, salvando todas las distancias, yo creo que mucha gente ha sufrido a lo largo de esta pandemia por una ceremonia tan digna y tan legítima como es el hecho de enterrar a las personas fallecidas. Muchas personas no han podido asistir a eso, y vemos que tal vez la Navidad comparte con eso el punto de reencuentro con la familia. Pero también quiero hacer una reflexión en torno a la Navidad que nosotros tenemos en la cabeza. Hay un elemento que es la cuestión puramente comercial. La Navidad me da la sensación que lo que la gente valoraría es que se estableciesen unos criterios claros, igual restrictivos más o menos, pero que se pudiese reunir un mínimo de personas en la familia, porque eso es lo que se quiere preservar, no si se puede ir uno de comilona o de gran cena o a montar el gran espectáculo. Ese es el elemento que yo creo que la gente está priorizando. Pero aún así, insisto, para que eso sea posible nos hacen falta herramientas, nos hacen falta que los test, ya sea un test de antígenos, un test de las características que sea, uno se lo pueda hacer personalmente en su casa, y ese es otro debate que ahora se ha abierto, si se puede hacer en las farmacias o no. Parece que el Ministerio de Sanidad está dispuesto a ceder en eso. Pero para poderse reunir con 5 personas de tu familia, por decir algo, también hay que tener en cuenta que uno tiene que ir limpio y sano para no contagiar a cualquier otro familiar. Pero aquí lo que está en juego es el hecho, la ceremonia como tal de reunirse con la familia, no irse de fiestas, ni de comidas, ni de paseos.
¿Me permitís cosas concretas, bajando a la cosa prosaica? Sí. Aconsejan que las comidas no sean tan largas. Es decir, empezar de comer a las 2 o 3 y acabar a las 8, pues no, eso no, más cortas. Por otro lado, mascarilla en casa, a pesar de que nos parezca grotesco. Es decir, si el círculo habitual se abre mínimamente durante mucho rato, quizá excepto el de comer, en casa, mascarilla. Imagínense. Y luego las raciones individuales, naturalmente. Es decir, no puede picar todo el mundo de una ensalada. Es imposible que... Sí, pero parecen cosas de perogrullo, pero son importantísimas. Y los abrazos, la gente no se puede abrazar cuando llega a las casas.
¿Juan Manuel?
No, a mí me parece que fundamentalmente lo que habría que procurar pues es los 15, 20 días antes de la Navidad, pues hombre, tratar de hacer una vida lo más recoleta, lo más recogida posible.
Recoleta me gusta.
Claro. Sí, o sea, una vida un poquito monacal, ¿no? De tal manera que nos aseguremos que lleguemos a la Navidad sin estar contagiados. Yo creo que esto, por eso cuando hablaba de la exhortación a la prudencia, ¿no? Yo creo que al final hay que intentar hacerlo así, porque es que antes lo ha dicho Estefanía. Vamos a ver, el hombre es un animal simbólico. Cuando al hombre le arrebatas los símbolos, le arrebatas la civilización. Ya sé que muchos oyentes pensarán que estoy barriendo para casa por ser una persona creyente y porque para mí además la Navidad tiene una importancia como celebración religiosa.
Para todo el mundo.
Pero bueno, es una celebración que nos religa, claro, que nos religa. Es decir, claro, más allá de que seas creyente o no,
eres mortal.
Es un momento en el que necesitas sentirte unido.
Pero no es cuestión de ser creyente, es cuestión de ser mortal. Y la Navidad...
Bueno, vamos a ver.
Sí, la Navidad...
Sí, no, te quiero decir, he dicho que independientemente de que yo sea creyente y claro, que además le dé un sentido a la Navidad
religiosa... Pero yo que no lo soy, soy creyente,
por eso,
la Navidad
por eso
es para mí igualmente
entrañable,
claro,
sí.
Bueno, bien, es verdad que los no creyentes os habéis subido al carro, ¿no? Pero me parece bien, sí.
Claro.
Si en este sentido...
Católica se ha subido al carro que con los solsticios de invierno, el solsticio de verano, ha metido un santo a cada festividad, a Tabica.
Bueno, una cosa es aprovechar festividades que ya existieran, claro, naturalmente. Pero bueno, no, lo que quiero decir, vamos a ver, para volver al tema, es que lo que no podemos, Lo que no podemos hacer es, porque tengamos una plaga, porque tengamos una enfermedad contagiosa, no podemos renunciar a siglos de civilización. Y en este sentido a mí me parece un poco peligroso que haya gente que diga que no se tiene que celebrar la Navidad. Hombre, pues a lo mejor no se tienen que celebrar los cotillones, pero yo pienso que la cena de Nochebuena, siempre que no sea multitudinaria, siempre que no termine a las 8 de la mañana, yo creo que sí se deben celebrar, y lo que sí debemos es ser especialmente prudentes.
Bueno, pero esto es un riesgo extraordinario.
A ver, adelante, Estefanía.
El problema, a mi juicio, es que entendemos por Navidad. Es decir, me da la sensación que a veces vivimos en una burbuja. Hay gente que pasa cada año la Navidad solo en su casa, o con un hijo, o con muy poca gente. Esa idea que tenemos, por eso insisto, en lo que es el concepto comercial de la Navidad. Esas imágenes de llegando a casa, el árbol, toda la familia en torno a una mesa. Hay gente que eso no lo ha vivido. Entonces empecemos a desenmascarar lo que es la Navidad para mucha gente. Creo que eso es importante. Esto es como cuando se escucha al principio de la pandemia, si alguien de la familia se pone malo, que use uno de los baños de la casa. Y yo pensé, pues no sé, hay casas que solo tienen un baño.
Sí, muchas.
Es que hay una serie de cuestiones que es eso, que es que entendemos por Navidad. A lo mejor hay mucha gente que su Navidad es muy austera,
bueno, pero,
y otra que necesita salir de fiesta, sí, y montar el gran espectáculo.
Pero vuelvo sobre eso porque también hay otro elemento que me parece injusto.
No, pero hay otro elemento que me parece injusto. Hay gente que no vive en su comunidad autónoma. Entonces, si las únicas posibilidades de ir a ver a su familia van a ser un certificado de trabajo, ir al médico, etcétera, pues ya aventuro aquí, creo que no estoy descubriendo nada, que va a haber mucha gente que lo va a lograr porque lo logre, vamos a dejarlo así. Y otra gente que a lo mejor no tiene esas formas de lograrlo, y eso hay que empezar a planificarlo ya. ¿Cómo se puede? Pues sí, servir la ensalada. Eso ya debería estar las autoridades pensando en eso. Porque por encima de todo tiene que estar el poderse reunir con la familia, uno, dos, los que sean.
Por cierto, y en el caso de Cataluña, que tenemos una situación, claro, es que estamos a punto de unas elecciones, son el 14 de febrero, ¿no? Salvo que llegue una tercera ola, porque la amenaza de la tercera ola está ahí, ¿eh? Yo ya he escuchado a expertos, hombre,
pero
se supone que con todas las restricciones actuales estamos reduciendo un poco el nivel de contagio. Las UCIs y los hospitales todavía no reflejan todavía esa disminución. Es lo último que lo nota.
¿Quieres saber una
pero
cosa?
Pero es que 15 días ahora de locura, de encuentros y demás, la tercera ola llegará.
La Generalitat, al margen de que entre ellos se peleen y se levanten unos consejeros de Esquerra y dejan a nosotros
pero
allí.
Es interesante porque, fijaros, es la primera vez que los ciudadanos en Cataluña, sí, es la primera vez que van a juzgar en las elecciones de febrero cómo gobiernan los que tienen la misión de gobernar y tomar decisiones.
Los indepes.
Porque es que hasta
los
ahora...
Los indepes están pasando...
Porque hasta ahora, digamos, en época de bonanza las cosas, los negociados, claro, un poco funcionan, claro, solos. Claro. Pero es que ahora están tomando decisiones.
Se han encontrado turbulencia.
Claro, sí, una turbulencia severísima.
Pero déjame que te diga una cosa. La Generalitat tiene una obsesión. Me imagino que... yo he hablado últimamente con... Me imagino que es en todas partes lo mismo. Es decir, tienen una obsesión que yo digo, pero no la tengáis, es muy inviable. Es decir, que todo lo que se, a partir de ahora, todo lo que se permita, ya no tenga vuelta atrás. Y por lo tanto, que sea muy gradual el ir abriendo el desconfinamiento.
Bueno, tan gradual que tenemos toque de queda hasta el 19 de enero.
Sí, pero a partir de la semana que viene, cambio. Hay unos
No. El toque de queda se mantiene
en las cuatro fases. Pero los restaurantes hasta las 5 de la tarde. Sí, bueno, pero ¿qué quiere decir? Que tienen
una
obsesión. Me consta que tienen una obsesión de decir, oye, vamos a abrir, pero vamos a abrir poco a poco, porque psicológicamente les conturba tener que dar vuelta atrás.
Yeah.
Yo digo, haced lo que queráis, tendréis que dar vuelta atrás. Es decir, no puede ser que demos por descontado que lo que se está haciendo ya va a solucionarlo el COVID. Hasta que no haya vacuna, irán abriendo y cerrando la mano.
Y luego hay otro tema
Julia, a mí me gustaría hacer una pequeña denuncia. Yo hoy estoy en Barcelona.
Anda.
Hoy estoy en Barcelona. Barcelona porque aparecieron unas cartas fundamentales para el estudio que estoy haciendo, para la tesis que estoy escribiendo y demás. Y bueno, pues obtuve un certificado de un profesor y he venido a Barcelona.
Uh-huh.
He venido a Barcelona como Pedro por su casa. En la estación de trenes de Madrid ningún policía me pidió el justificante. En el tren nadie me pidió el justificante. Cuando llegué a Barcelona nadie me pidió el justificante. Quiero decir, esto es un coladero absoluto. Es todo mentira. Es la segunda vez que salgo de Madrid estando prohibido salir de Madrid, salvo causa justificada. Y las dos veces he salido con causa justificada y con certificado, y no ha habido nadie que me pidiese ese certificado. Nadie.
Me temo que el tren
y en
y
las
el
estaciones
avión...
hay más policías que... Pero no te piden nada, esto es un desmadre absoluto.
En el tren y el avión, si fueras por carretera igual sí, No lo sé.
No lo sé, pero a mí esto no me parece serio.
Que nos
no
llamen,
me parece serio
que digan. Que nos llamen oyentes, que a los que hayan parado porque se intentaban saltar el cierre perimetral de su lugar de residencia, ¿no? En Barcelona tenemos cierre perimetral en todos los municipios, o sea, no podemos salir de Barcelona ciudad, por ejemplo.
Bueno, y hay un elemento muy injusto, como decía antes, que hay gente y bueno, igual
no podemos salir el fin de semana,
No podemos.
No podemos, sí, de viernes a lunes.
Pero hay gente que yo veo que está viajando mucho porque igual tienen dos residencias y tantas residencias una como la otra, aunque la habitual solo es una. O sea, lo digo porque luego vendrán los criterios de no puedes ir a ver a tu familia en Navidad, pero habrá quien sí pueda. Y quiero recordar que muchas veces cuando pensamos en la Navidad nos olvidamos de lo que viene después, que son los Reyes. Y no se van a poder hacer cabalgatas de Reyes en muchos municipios, y eso ya se ha dicho.
No, pero te has saltado el fin de año,
Sí. No, hay esas otras. Si cenas, salir de fiesta, etcétera.
¿Qué pasa en la Puerta del Sol? Claro.
Nada. Darle ese nuevo significado a la Navidad, ese nuevo significado que sea una cosa, como decía de Prada, más monacal, más estar en casa, pues un poco más de reclusión. Porque sí son importantes las ceremonias, pero el espíritu de la Navidad desprovisto de todo, diría aquí un oyente que decía, es estar pues con los tuyos o con los que son los más cercanos. Pero luego vendrán las fiestas ilegales, es que es una pescadilla que se muerde la cola.
Tendríamos que ser un poco más...
La policía, ¿no?
Pero tendríamos que ser un poco más maduros. Cada día muere en España una cantidad de gente, como en todo el mundo, y como en todos los países europeos ahora ya, una cantidad de gente impresentable, impresionante.
Cantidades bestiales.
Estamos en una situación de una adversidad casi bélica. Es decir, las Navidades en situaciones cuando la guerra pues se hacían en los rincones en los que era factible y sobre todo en el mundo agrario, en el mundo rural. Pero, ¿qué pasa si en este país una autoridad, pero de todo el país, dijese, señores, no se puede hacer la Navidad, este año no va a haber celebraciones?
No, esa es una responsabilidad que ahora ya recae en las comunidades autónomas.
Bueno, vamos a ver, eso es cierto, hay una cosa completamente cierta. Los estados federales, España y Francia, y Alemania, son más difíciles de gobernar. O sea, Merkel ha tenido en el Bundestag, ha tenido unos problemas allí de decir, señores, esto es un puzzle.
Bueno, es que hay landers que no están de acuerdo, claro, y se lo han discutido.
Un puzzle.
Pues, oye, España todavía no es un estado federal, ¿no?
No.
O ya lo es.
No. Perdóname. Bueno, desde este punto de vista, no lo dudes.
Sí, desde luego.
Y hay autonomías que tienen más,
Sí, lo sé. Más competencias.
Que algún lander.
Sí.
Y es cierto que en este momento...
Y en Francia, pues dicen, vamos a hacer esto, y todo el país lo hace.
Y todo el mundo se pone firme.
Claro. No, que ahora también es una cosa que ciertamente os pregunto. ¿Creéis que puede generar algún tipo de molestia en grupos de ciudadanos los agravios comparativos?
Claro.
Es decir, que la gente que vive en una comunidad vea que en otra...
Es de cara práctica. A la Navidad, sin duda.
Claro, claro.
De cara a la Navidad, sin duda.
Porque, digamos, esa autonomía que todos reivindican, todos los gobiernos autónomos querían esa autonomía para tomar sus decisiones. Claro, yo estoy segura que, por ejemplo, el gobierno de Cataluña o el gobierno de Castilla y León está recibiendo presiones de, oye, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en Madrid tengan una vida prácticamente normal, ¿no? Ya. ¿Cómo es posible?
Claro.
¿Cómo es posible que en tal sitio no haya ningún tipo de cierre perimetral y la gente se puede ir el fin de semana? Porque también hay un tema de salud social que también se ve afectado.
Pero no hay mundos ideales, Te digo que no hay, cuando se miran las cifras y las proporciones, ojo, no hay mundos ideales, Madrid tampoco es un mundo ideal.
No, yo no hablo de mundos ideales, lo que digo es que hay agravios comparativos.
Sí, claro. Y eso va y viene, Julia, acuérdate este verano que todos estábamos diciendo qué maravilla, el gran ejemplo, Asturias. Yo siempre dije, no, lo que pasa es que la racha de viento ha hecho que el virus se haya ido de ahí, pero ya volverá. Ha vuelto y ha vuelto ferozmente. Y aquí en Madrid pues está pasando lo mismo, el virus se ha ido un poquito, Pero eso no quiere decir que las medidas que se adopten... Es que yo creo que se trata de politizar también los vaivenes del virus, ¿no? Y entonces tendemos a pensar que si en tal o cual región de repente el virus se recrudece es porque lo están haciendo muy mal y viceversa. Y yo creo que ni tanto ni tan calvo. Creo que al final estamos a merced de un fenómeno de la naturaleza que no lo podemos controlar.
Estefanía.
Creo que se está generando como una gran bola de humo con esto de que viene esta hora Madrid, porque tampoco es así. Las medidas que se han tomado en Cataluña, y lo digo por lo de los agravios comparativos, de cerrar la hostelería, han tenido unas consecuencias, que es la que la mortalidad no se ha disparado. Si se ve la curva de la mortalidad en Madrid, ha habido un pico. Sí. Es decir, Cataluña ha estado muy por debajo. Lo digo porque
muerto,
aunque ahora
sí.
parezca...
Totalmente.
Ese es el tema. Es totalmente. Ahora se dice, no, la positividad, la incidencia acumulada, ahora es muy parecido, ¿no? Unos no han hecho nada y otros sí y tal. No, ahí ha habido un pico de mortalidad. Y luego otro elemento, no solo son los estados federales. Circula en redes este vídeo de cómo se ha, bueno, este vídeo, un hilo de una persona que vive en China, creo que Julia también lo has visto, un hilo de una persona que explica que eso es un estado policial donde el virus se controla, se mete a la gente, pues una especie de hoteles, les tienen allí X días. Lo digo porque está también gran bola de humo en torno a los estados orientales. Bueno, es que claro, que nos encierren a nosotros en un hotel y nos lleven como si fuésemos prácticamente, no sé, niños, que nos fuesen metiendo en hoteles y encerrados ahí X días y te dan la comida y tal. O sea, esto también hay que empezar a falsarlo. Y luego también hay medidas que no se están implementando, como la de ventilar. El dióxido de carbono, se sabe que cuando hay una alta acumulación es cuando es más fácil que se contagie el virus, y hay que abrir la ventana. O sea, y hay que empezar a utilizar un poco más estas medidas, que no cuestan dinero. Y sobre la responsabilidad de los gobiernos, va a venir un gran agravio comparativo. Hoy, en una encuesta que escuchaba, 50% de la población en Cataluña va a votar en esta clave, y como esto en todos lados.
¿Va a votar en clave de qué? ¿De la pandemia? ¿De cómo se ha gestionado la pandemia? Pues lo tienen claro, ¿no? Es que claro, en Cataluña, después de tantos años...
Ojo con la obsesión en Cataluña, que igual las cosas quedan muy parecidas a como
están. Creo que no, Xavier. Yo creo que después de muchos años de votar en clave simbólica, en clave identitaria, por primera vez y por la pandemia, la gente va a ir a las urnas a votar pensando en cómo gobiernan los que gobiernan.
Bien.
Y eso va a ser muy buena cosa.
Ojalá.
Oímos opiniones.
Soy transportista, soy de Málaga. Y en el confinamiento de marzo, sí es verdad que cada vez que me desplazaba a mi puesto de trabajo para coger el camión y salir de viaje, he visto multitud de controles. Desde que se han hecho los confinamientos perimetrales, no me he encontrado ningún control, ni por la noche, ni por el día, ni para ir a mi casa, ni para ir a mi puesto de trabajo.
Julia, te lo confirmo. Yo, ciudadano de Madrid, vivo en Madrid, mi trabajo es de moverme por toda la comunidad y fuera. Toledo, Ávila, todas estas. Segovia, Guadalajara. Os puedo confirmar, tengo el certificado de la empresa, ya ni me acuerdo, yo creo que llevo con él 2 meses. A mí no me ha parado nadie.
Yo, por ejemplo, soy de León, toda la familia mía es de León, pero vivo en Barcelona. Este año perdimos a mi madre, así que de ninguna manera voy a dejar a mi padre y a mi hermano solos estas Navidades. Tengo que ir. Me haré un test, lo que haga falta para ir seguro y no poner en problemas, pero no les puedo dejar solos. Iré como sea, pero llegaré.
Bueno, son situaciones, claro, muy concretas y personales que se pueden entender perfectamente. Pero habla de no dejar solo a un padre y un hermano, ¿eh? Pero no hablamos de una reunión de 30 personas. ¿Qué decías, Juan Manuel?
No, que se ha escuchado a estos oyentes que también me confirman, que confirman que salen como Pedro por su casa, de su región, de su comunidad autónoma, y la policía no los para. ¿Qué está haciendo la policía?
No sé. Que nos llamen también de Cataluña para que nos cuenten por las carreteras aquí si hay o no Mossos de Escuadra. Una pausa y seguimos. Estamos ya en los últimos minutos de este gabinete que hemos dedicado pues a esa especie de eslogan, no dicho como tal, pero que recorre todos los gobiernos autonómicos, que es el de salvemos la Navidad, ¿no? Bueno, gobiernos autonómicos y gobiernos del Estado también, ¿no? Gobiernos del país, de España. Y hay muchas llamadas, y muchos oyentes que nos hablan de que cruzan España de norte a sur o de este a oeste y sin que nadie les diga nada. No sé si esto es bueno que lo contemos o no por la radio, ¿verdad? Pero no parece.
Bueno, hay que denunciarlo.
Sí, hay que denunciarlo.
Hay que denunciarlo, Julia.
O sea, tú quisieras que hubiera controles, claro.
Naturalmente, es que no, es que si la policía no, está para eso, y es la policía palabrería. Está cumpliendo con su obligación. O en todo caso, no recibe las órdenes. En todo caso, todas las instrucciones que están dando las comunidades autónomas y el gobierno de España son falsas, son paripés que se hacen ante los medios de comunicación, pero la realidad es que la policía no está pidiendo certificados a la gente para poderse desplazar. Esto me parece muy grave, ¿eh?
Tenemos 15.000.
Se dice que la gente no pueden juntarse con la familia, pero en cambio pueden cruzar todo el país. Me parece peligrosísimo.
15.318 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 351 muertos. 351.
Una barbaridad.
Cada día, ¿eh? Cada día. Comentarios de los oyentes. Un momentito.
Vamos, vuelta desde Barcelona hasta la comunidad de Castilla-La Mancha, después del puente del 1 de noviembre. Control a la entrada a Valencia, iba de paso y ya está, y control a la entrada a Castilla-La Mancha.
Yo vivo en Guisona y los profesores que venían al Instituto de Lérida el viernes pasado les pidieron certificados a todos.
Yo te llamo de Sevilla. A mí sí que me han parado dos veces y he visto otros tantos controles porque aquí no se puede ir ni siquiera a los pueblos de alrededor. Aquí en Sevilla la policía, la verdad que está haciendo muchos controles.
Llamo desde Playa de Haro en Girona. La semana pasada, el sábado, con un volante o con autorización para salir, lógicamente. Por la mañana fuimos a Barcelona, nadie nos paró, y por la tarde volvimos, nadie nos paró. No encontramos a ningún control ni de policía urbana ni Mossos de Escuadra.
Bueno, son controles aleatorios, como veis. Hay quien sí, quien no.
A un amigo le pararon los Mossos en la carretera nacional. Sí, en la carretera nacional del Maresme.
A ver. A lo mejor lo que se está haciendo es intentar hacerlo de forma estadística, es decir, intentar, por ejemplo, no se puede parar la M30, yo creo que esto lo entendemos todos, para comprobar si cada uno tiene su certificado.
Hombre, no pueden estar todo el tiempo en todas partes, es evidente. No, aleatoriamente, claro.
Exactamente. Y luego hay otro tema, que es solo el hecho de conocer que esa medida o ese posible castigo se produce ya es también parte de la del concepto disuasorio de que no se vaya a producir.
Decías, Juan Manuel,
que yo no viajo en coche, que viajo siempre en tren.
Ya.
Muy fuerte que ni en la estación de Atocha ni en la estación de Chamartín haya policías vigilando esta cuestión. Me parece grave.
Y tú, Sardá, una última reflexión.
La reflexión.
En tu casa, tú y yo estamos muy cerca, pero cada uno en su casa, ¿no?
Sí, claro.
Somos tres o cuatro, a cenar o a comer y ya está.
Si quieres, cambiamos la casa.
No, que tendríamos que ventilarla.
Que tengamos todos mucha suerte y que tengamos todos mucha cabeza. Y que los que hoy se han marchado, voy a decir algo que para mí es trepidante. Los que hoy han muerto, hace un mes, estaban sanos.
Es posible.
Algunos de ellos
sí.
Corrían como nosotros por el mundo.
Salvemos la Navidad. ¿Y si salvamos la vida? Sería un poco la conclusión.
Claro. Juan.